Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más en un programa muy especial porque vamos a estar hablando de Navidad en estas fechas tan importantes como lo es para todo el mundo, más allá de las circunstancias también que estamos atravesando. Pero vamos a hablar de varios temas y hoy queremos hablar de la actividad, antes que nada, de una ONG que se llama World Vision, es visión mundial, podríamos decir en español. Quiero saludar, antes de hablar de este tema, con mi compañera, quien me acompaña hoy, a Victoria San Martín. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Vito?
Bien, Victoria. Es un gusto compartir contigo, con nuestras amigas. Y en estas fechas tan especiales que estamos viviendo, siempre es un gusto tener estos programitas especiales de Navidad para ustedes.
Nos va a acompañar hoy Sandra Costabel, también ex conductora de Entre Amigas, y quien regularmente, cuando la actividad se lo permite, está con nosotros y colabora. Sí. Incluso estuvo hace algunas entrevistas con nosotras. Pero bueno, ya va a estar hablando un poquito de Navidad también. Antes vamos a hablar de dos propuestas, por así decirlo, que tienen que ver justamente con actividad durante esos tiempos. Vamos a hablar por un lado de la ONG World Vision y también de la actividad que realiza Una Familia. Pero si te parece, nos metemos a conocer, Vito, en lo que hace esta organización para apoyar a niños en contextos vulnerables.
Sí, sobre todo en el área de África, sobre todo en esos países. Funciona con apadrinamiento. Y bueno, lo que se hace es que lo que tiene de novedoso es que es el niño el que elige a su padrino y no el padrino que elige al niño. Entonces, en el momento de, en el día de apadrinamiento, se aparece una pared con todas las fotos de las personas que se ofrecieron como voluntarios y el niño va y elige a la persona. Entonces, a la persona después le llega la información de ese niño o esa niña que haya, que bueno, que lo haya elegido.
O sea, que World Vision se dedica específicamente a esto.
Sí, a eso, y también a apoyar, por ejemplo, en causas como potabilizar el agua, suministrar medicinas, para dar una comida escolar a 30 niños. Tiene varias puntas por las que está trabajando.
Iniciativas, digamos.
Iniciativas, sí, por las que está trabajando. Entonces, con Navidad, con lo que tiene que ver con Navidad, por ejemplo, lo que hay es una carta que le envían a cada uno de los padrinos, digamos así, para que el niño llegue al que para que al niño le llegue algo el día de Navidad o en la víspera de Navidad. Tenemos una carta con un arbolito de Navidad para armar y se puede poner allí un mensaje que después va a ser traducido y le va a llegar al niño. Además, va a estar la posibilidad de, bueno, donar para estas causas que decíamos, ¿no? Para potabilizar el agua y evitar muertes de niños por diarrea, para suministrar medicinas, nutrientes y analgésicos para tratar a los niños en los centros médicos, y también por el tema de la hambruna que todos sabemos que padecen los países, o la mayoría de los países africanos, para dar una comida escolar a 30 niños, y para algunos va a ser la única comida del día. Entonces estamos hablando de, por un lado, nuestra visión de la Navidad, tal vez con mucha algarabía y mucho que comer y mucha abundancia, y por otro lado poder hacer llegar un plato de comida, un simple plato de comida o un mensaje a los niños que están en África. Quiero aclarar que son niños que tienen su familia, pero que lo que reciben es un apoyo para poder continuar sus estudios, sobre todo para poder continuar sus estudios. Eso es fijo todos los meses, y después, bueno, están estas iniciativas de poder enviarle algún regalo para su cumpleaños, o aportar para comprar un regalo para su cumpleaños, o saludarlos en Navidad, que este es el caso que tenemos por ahora.
Vos estás apadrinando un niño en Ghana, ¿no?
Estoy apadrinando Ujacazán, y bueno, la verdad que es un gusto, y recibir todas las noticias que uno va recibiendo es mucho más lo que recibe uno que lo que uno puede dar. Y ver cómo se va haciendo el trabajo, y yo hace 8 meses nomás que estoy, pero seguramente verlo crecer va a ser muy emocionante y gratificante, ¿no? Y también sabiendo que se le enseñan o que se le acercan los valores cristianos, que sin duda que es lo más importante que uno le puede brindar a alguien, aunque esté al otro lado del mundo.
¿Cuántos años tiene?
Cuatro.
Cuatro años.
Cuatro añitos. Bien.
Bueno, Vito, otra de las gracias por contarnos eso. Otra de las iniciativas tiene que ver con la que realiza esta familia, familia Robinson, que es de 5 miembros, con 3 niños de menos de 10 años de edad, que escoge celebrar el nacimiento de Cristo de manera única. La mañana de Navidad, en lugar de centrarse en los regalos que hay en el árbol, hacen tortitas y café y se dirigen al centro de la ciudad. Les cuento que esta familia está en Estados Unidos. Una vez allí, cargan el café y la comida en la parte trasera de un carro rojo y entonces, con la ávida ayuda de su hijo de 3 años, empujan el carro por las calles más vacías en busca de personas sin hogar para ofrecerles un desayuno caliente y satisfactorio en la mañana de Navidad. Los 3 hijos de los Robinson esperan con ilusión este momento de dar un poco de amor tangible a personas que de otro modo habrían tenido frío. Recordamos que por los Estados Unidos, por ejemplo, es invierno y probablemente no habrían desayunado. ¿Y puede usted pensar en una manera mejor de comenzar la fiesta que celebra al Dios que es amor? Se preguntan aquí entonces el autor del libro Loco Amor, citando esta linda historia, entonces, Vito, y estos 2 ejemplos entonces de cómo celebrar Navidad.
Sí, y también Sandra nos va a estar hablando justamente de 3 tips para poder celebrar la Navidad de la mejor manera. Sabemos que son fechas que para algunas personas son de mucha alegría, pero para otras son de recordar seres queridos que tal vez no están, tal vez son fechas conflictivas, tal vez son fechas de soledad, pero nos da como 3 tips para poder salir, digamos, de nuestra burbuja y poder celebrar la Navidad. Bueno, amigas, es estar compartiendo este tiempo con ustedes y nos acompaña nuevamente Sandra Costabel. Un gusto, Sandra, tenerte con nosotras.
¿Cómo estás, Victoria? Qué lindo poder estar nuevamente acá en Entre Amigas.
Sí, en estas fechas tan especiales, ¿no?, que estamos viviendo, que para algunos son fechas de recuerdos lindos, y para otros tal vez son fechas de soledad o de que quieren que pase rápido, ¿no? Sí. Pero sin duda que son fechas especiales y esa especialidad, por así decirlo, de estas fechas tiene un motivo y nos venís a hablar de eso.
Sí, pensé en traerles una reflexión sobre estas fechas que uno busca el significado o trata de no pensar en nada porque le molesta la fecha, ¿no? Sin embargo, si vamos a la Biblia, tenemos algunos piques, como decimos, ¿no? Algunos tips que nos ayudan a pensar en la sabiduría que la Biblia nos alcanza. ¿Te parece compartirla?
¿Cómo no?
Mira, yo pensé en ir al libro de Lucas, que nos relata, es uno de los evangelios que nos relata esto del nacimiento de Jesús, y en el capítulo 1, en el versículo 41 al 43, por si las amigas nos quieren acompañar, dice lo siguiente: cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó de alegría dentro de ella. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta: María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y también ha bendecido el hijo que tendrás. ¿Y por qué has venido a visitarme, tú que eres la madre de mi Señor? Esto, bueno, nos plantea un escenario antes del nacimiento de Jesús, que es la 2 primas, ¿no?, que se encuentran. Las 2 habían sido visitadas por un ángel. Y a las 2 el ángel le dijo tremenda noticia. Imagínate, Victoria, si a vos te aparece un ángel y te dice tremenda noticia, impresionante. Para Elizabeth, que ya estaba entrada en años, un embarazo ya a esa altura inesperado, con un hijo que iba a cumplir un rol tan importante como Juan el Bautista, y a María ni qué hablar, ¿no? De hablándole, ella no estaba desposada todavía, y hablándole de este hijo que iba a venir, nada más y nada menos que el Salvador, el Mesías esperado por los judíos, que en ese momento se preguntaban cómo iba a venir, si iba a ser rey, si no, y se aparece una muchacha y le dice esto, ¿no? Yo les quería dejar acá una primera enseñanza que tiene que ver con el encuentro de estas 2 mujeres parientas, las 2 con grandes noticias, y que se visitan, y que hay algo muy interesante, que es que Elizabeth ve venir a María, aparte de que el niño se mueve ahí, las pataditas que decimos, ella reconoce y valora a María que viene allí, con la notición que trae María, ¿no? Esto no se da muy comúnmente. Si nosotros pensamos en nuestra cotidianeidad, nos damos cuenta que generalmente competimos. Las mujeres o los varones. Acá estoy hablando de las mujeres porque es un programa para mujeres, pero sabremos que también los varones compiten mucho Por las jerarquías, por el poder, por la plata que tienen, los seres humanos en sí, sí competimos, ¿no? Y acá tenemos a dos mujeres que podrían haberse puesto a competir, ¿no? Bueno, para mí me vino a visitar primero el ángel. Mi hijo también va a cumplir un rol importante, pero el mío también. Sin embargo, no vemos nada de eso. Vemos dos mujeres que se encuentran y se reconocen la una a la otra como privilegiadas de Dios y se honran la una a la otra y se ayudan, ¿no? Se visitan y viven y comparten ese momento tan especial. Yo quería invitarlos en esta partecita, en este primer tips, digamos, antes de ir a un poquito de música. Y ya me siento otra vez conductora del Entre Amigas, no, que mandamos la música y todo eso. Invitarlos a pensar cómo nosotros a veces, aún en el ámbito cristiano, competimos unos con otros, ¿no? Y ahí aparecen diferentes mujeres en la iglesia con diferentes posiciones, las que creen que son más distinguidas o que son esposas del pastor o que son pastoras, o hablando de varones también, ¿no? Los que son más importantes con un cargo jerárquico mayor, algunos con como pastores no le alcanzaba, había con nombres distintos, ¿no? Apóstoles, arcángeles, yo qué sé. Pero gente que quiere ser más grande, cada vez más grande, ¿no? En lugar de competir, yo les invitaría que en esta Navidad podamos estar llenos del Espíritu, porque lo que nos dice ahí en Lucas es que Elizabeth estaba y actuaba, estaba llena del Espíritu Santo, y el Espíritu va en contra de todo eso. El Espíritu de Dios no nos alienta a ser tan egoístas y competitivos, sino que nos alienta a ser sencillos y amables. Así que la primera lección para esta reflexión es que la Navidad nos invite a dejar la competencia de lado, aflojar el estrés por competir tanto, y que nos invite a la amabilidad y que nos invite a ser sencillos delante de Dios, valorar al otro como mejor que yo y también valorar lo que Dios me ha dado, pero no en competencia.
El poder llegar a estas fechas de final de año, no como queriendo llegar antes que el otro, sino llegar con el otro. Qué importante.
Exacto, exactamente.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Pastores del campo teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden de prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Allá en el pesebre nació el Salvador. Allá en el pesebre el
continuamos entre amigas, estamos hablando de este contexto de la Navidad, podemos decirlo así, y de las fechas que corren. Y hablábamos, bueno, de no competir y de estar llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué más tenemos por allí en estos tips?
Bueno, si querés nos metemos en el nacimiento mismo.
Buenísimo.
Porque es lo que vamos a recordar en esta Navidad, por lo menos debería ser lo que tenemos que recordar en Navidad.
Sí.
Y tratar de pensar en este segundo tips o segundo consejo, en que el protagonista en la Navidad es un niño, ¿no? Y a veces, bueno, por supuesto pensamos en Jesús, el enviado de Dios y demás, pero no sé si siempre nos ponemos a pensar en las características de los niños. Hablábamos en otro programa contigo esto de ser abuela y lo que me ha implicado a mí. Y bueno, una cosa que a mí me da, más allá que yo haya criado ya dos hijos, es la responsabilidad y a veces el cuidado para que no se lastime, que no, ¿no? Cuando vamos a cruzar la calle, agarrarle fuerte la mano. Cuando recién nació y lo tenía que sostener, no sé, que no se cayera, que sí. Esas cosas que aunque uno tenga experiencia, quiere cuidar. ¿Por qué? Porque los niños son indefensos, porque los niños son muy dependientes de los adultos, y si los adultos no somos cuidadosos, ellos peligran su vida si no los atendemos, si no los cuidamos. Es interesante que Jesús vino como un niño indefenso. Y tenemos que buscar qué es lo que Dios nos quiere comunicar con esto, porque, a ver, no era necesario que viniera como un niño. Podría haber venido
adulto,
¿no? A salvarnos y listo. Sin embargo, Dios prefiere venir como un niño indefenso. Y los adultos ahí pasan a un segundo plano. En realidad son los adoradores, los que lo cuidan, pero ahí el protagonista, el centro, el pesebre, es el niño. No sé si has armado pesebre, pero viste que es bien importante tener ese. Si armáramos todo el pesebre y ponemos a todos los integrantes, falta el niño, no hay pesebre.
Incluso hay pesebres en los que falta algún integrante y se pone por ahí algún otro muñequito, pero el niño.
El niño tiene que estar. Porque es el protagonista, un niño indefenso. Es interesante que la salvación no viene por ni por una estrategia militar pensada por adultos, ni por una persona súper inteligente, iluminada, que vino a plantear cómo nos teníamos que salvar. La salvación viene por un niño indefenso, que llega a este mundo como un niño indefenso. Eso nos tiene que hacer pensar en otros indefensos, en otros débiles. Y pensaba en quiénes son los indefensos y los débiles de nuestra sociedad hoy, los enfermos, bueno, los niños y las niñas, como en este caso, las personas con discapacidad, los migrantes, los indocumentados, los indígenas. Tenemos que pensar qué tienen ellos para enseñarnos a nosotros. Porque en esta lógica de que el niño es quien nos vino a traer salvación y no nosotros salvación al niño, tendríamos que pensar estos débiles de la sociedad de hoy, qué tienen también para aportarnos, y no pensar que somos nosotros los sabiondos que venimos a ayudarlos. A pobrecito, este pobre, le voy a dar algo de lo que me sobra, ¿no? Sí. Sino tratar de aprender que esta Navidad nos lleve a reflexionar en el niño que fue Jesús y cómo ese niño nos acercó a la salvación. De la misma manera, de una manera práctica, miremos a nuestro alrededor a ver cuáles son los frágiles que Dios nos muestra a nuestro alrededor y qué ellos tienen para enseñarnos. Muchas veces he escuchado a hermanos y hermanas que dicen, fui a dar y terminé recibiendo más de lo que fui a dar, ¿no? Bueno, eso es un ejercicio de esto, ¿no? De reconocer que aprendemos más de lo que damos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, entre pañales y olor a establo reposa la esperanza del mundo. Es fuertísima esa frase, ¿no? Y medio para terminar, quería contar dos datos más. Uno es una frase de un teólogo llamado Pedro Casaldáliga, y dice, hay que nacer de nuevo, desnudos como el niño, descalzos de codicia, de miedo y de poder sobre la tierra roja. Hay que nacer de nuevo, abiertos al misterio, ungidos de esperanza. Y bueno, el mundo le da un tratamiento distinto a los niños, ¿no? De hecho, hay un 65% de niños, niñas y adolescentes que viven en situación de calle en Latinoamérica, explotados sexualmente, por ejemplo. Que los cristianos podamos reconocer en este mensaje de la Biblia que en los niños y en los desprotegidos está la clave del Evangelio.
Aquello que decía Jesús también, que cuando se haga a uno de los pequeñitos o cuando se visite a alguien que está en vulnerabilidad, se hace al mismo Jesús, al propio Jesús, encontrarlo allí también.
Es que Dios se revela en ellos, ¿no? Así que dejemos de buscar a Dios en las imágenes, en las estatuas, y busquemos a un Dios que se revela en los más frágiles, como se reveló en ese niño que llegó para salvarnos.
Bien, segundo tip entonces para estas fechas especiales. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida venimos.
El regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición ha venido el Salvador. Lo esperaban como rey, en gran gloria y en poder, mas él vino en sumisión como siervo sin valor, despreciado y desechado.
continuamos entre amigas, estamos en fechas especiales, estamos compartiendo tips especiales. Y bueno, Sandra, ¿con cuál seguimos?
Bueno, vamos a seguir con, bueno, ya había nacido Jesús, ya lo dijimos antes de la música, y hay un versículo también en Lucas capítulo 1, versículo 77, dice, le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados, Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte, será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de paz. Qué lindo poder escuchar que hay esperanza en un mundo que está desesperanzado, ¿no? Uh-huh. Y que a pesar de todos esos problemas que agobian al mundo, la Biblia nos cuente que ha llegado la salvación y la luz a nuestra vida. Jesús es esperanza, Jesús es redención, Jesús es salvación. Y Jesús nos dice acá, es luz. Así que me gustaría dejarle como tercer tips a las amigas y a los oyentes que la Navidad es una fiesta de esperanza. Por más que la gente a veces la vive como una fiesta bajón, que no quiere vivirla, que le trae encuentros familiares que prefiere no tener, la Navidad es una fiesta de esperanza porque nos habla del Jesús de la esperanza. Uh-huh. La Navidad nos habla de un Jesús que es la luz para la oscuridad, también para esa oscuridad de los problemas familiares, ¿no? Uh-huh. Es el Jesús que puede orientarnos como un faro, te orienta en medio de la tormenta. Yo no soy navegante, pero los que son navegantes y han pasado por alguna tormenta saben lo importante que es ver un faro y saber a dónde ir. Sí me ha tocado estar en oscuridad completa en algún lado caminando y no saber qué pisaba, ¿no? Sí. Y lo importante que es tener una luz en esos casos. Y esa es la función que Jesús ha venido a traer al mundo. Él no vino a traer tradiciones religiosas, quizá no importa tanto si tenés árbol o no tenés, si tenés sidra o no tenés, si tenés regalos o no. Todas esas cosas que hemos armado los seres humanos y que, bueno, a algunos les gusta mucho, a otros les gusta poco. A mí me encanta ver las películas de Navidad que tienen muchas de esas cosas. Uh-huh. Pero la verdad, el significado real de la Navidad no está ahí. No. El significado de la venida de Jesús tampoco es aplicar un código moral como una cosa ahí para enjuiciarnos a todos. El significado de Jesús es que vino a ofrecernos luz para vivir diferente en este mundo caótico, digamos, ¿no? Uh-huh. Vivimos en un mundo oscuro, en medio de tinieblas, y todos los que hemos estado en oscuridad completa sabemos lo importante que es encontrar una luz que nos oriente. Y esa es la salvación. Él nos viene a ofrecer una manera diferente de vivir, que es siguiéndolo a Él, que es siguiendo sus pasos. Nos ofrece esa esperanza. Hay un conocido sacerdote que ya falleció, que tenía una frase que a mí me gusta mucho, que dice, en esta noche la luz que fulgura en Belén es el signo de nuestra esperanza. La Navidad es un mensaje de optimismo que yo quisiera clavar muy adentro en el corazón de cada cristiano para que esta noche marque el principio de un reino de Dios que se espera con seguridad. Y eso creo que es la esperanza que Jesús nos vino a traer, que cada uno podamos prendernos fuerte de ese significado y dejar todas las demás cosas accesorias en segundo plano, digamos.
Sí, lo que si soplamos volaría.
Exacto, uh-huh. Exacto. Que nos quedemos con el verdadero significado y nos aferremos a esa luz y a esa esperanza. Es mi deseo, además, para esta Navidad, para todos nuestras amigas y nuestros amigos que nos escuchan.
Muy bien, entonces, feliz Navidad, Sandra, y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, feliz Navidad a ustedes también.
Amigas, continuamos con el programa.
Ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas su eco dan, como fiel contestación.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
Los pastores sin cesar, sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz.
Autor del bien, al recién nacido rey.
Agradecemos especialmente a Sandra de Costabel entonces por compartirnos estos lindos consejos respecto a la Navidad, que como decíamos, más allá de las circunstancias en las cuales se celebra y la forma que cada uno lo asume, en el fondo lo importante es esto, ¿no? Este sentir tan sencillo y humilde que nos transmitió el Señor mismo, y que la idea es perpetuarlo, ¿no? Y que más allá de todo lo que haya en la vuelta, consumismo, y sabemos que no está mal, pero tal vez en exceso es, no debería ser así, pero no perder de vista, como les decía, ese sentir que hubo en el Señor en su tiempo, digamos, y que se sigue y lo seguimos manteniendo nosotros, y él sin duda fue un ejemplo para nosotros. Nos estamos quedando sin tiempo, Vito, pero queremos compartir las vías de comunicación, ¿te parece?
Sí, pueden escribirnos a entreamigas@llamadaweb.org, también pueden ingresar a www.llamadaweb.org, pueden escribir a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o a través de WhatsApp al 00598-99-000-540. Repetimos, 00598-99-000-540. Colocan allí que es un mensaje para Entre Amigas y esperamos sus mensajes.
Bueno, que tengan una feliz Navidad entonces, Vito, ¿te parece?
Feliz Navidad para ti, Vito, y feliz Navidad para nuestras amigas.
Que pasen muy bien.